En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a todos los asistentes en el día de hoy a la presentación de los programas operativos del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que la Junta va a gestionar en el periodo 2014-2020 y que hoy damos el pistoletazo de salida, que terminará cuando acabemos esta presentación. Se va a colgar en el Gobierno abierto y donde todo el mundo puede participar. Es muy importante la participación de todos para mejorar estos programas operativos que en los que llevamos meses trabajando, pero que someterlo a un debate público creo que es un requisito no solo obligado por los reglamentos europeos, sino que va a ser enriquecedor para poder mejorar la propuesta que en este momento se realiza desde la Junta de Castilla y León. A esta fecha conocemos, dentro de lo que es el marco financiero europeo 2014-2020, además de los recursos de la política agraria común que nos van a llegar a Castilla y León, que estarán rondando los 6.500 millones, también conocemos los fondos que se han asignado a Castilla y León, tanto fondos de inversión como fondos estructurales, que son 1.980 millones, o sea, el FEADER, el FEDER y el Fondo Social Europeo, de los que la Junta va a gestionar 1.424 millones. Fundamentalmente, la parte gruesa es el FEADER, que son 969 millones. Además de esto, también se ha asignado a Castilla y León 35,8 millones de la Iniciativa de Empleo Juvenil, que saben que es un fondo nuevo que consiguió fundamentalmente el Gobierno de España y que trata de la empleabilidad de los más jóvenes, hasta 25 años, fundamentalmente de los que no estudian ni trabajan. Estos fondos de la Iniciativa Juvenil los va a gestionar también la Junta de Castilla y León con un programa operativo estatal y son muy importantes en estos momentos en España debido a las altas tasas de paro juvenil que tenemos y estos fondos van a acrecentarse con una parte del Fondo Social Europeo y una parte de fondos autónomos que va a poner la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España. De manera que al final de los 7 años habrá más de 100 millones dedicados a insertar a los más jóvenes en el mercado de trabajo. Pero bueno, hoy también existen una parte de fondos, todavía no nos han confirmado la cifra oficial, pero serán en torno a unos 35 millones que se van a dedicar a la cooperación transfronteriza con nuestra vecina Portugal. Que este ya es un clásico, venía existiendo en todos los demás periodos de programación. Pero nos vamos a centrar en este acto en lo que son los fondos estructurales, es decir, el FEDER y el Fondo Social Europeo, que son los que proceden de la política de cohesión. Y para llegar hasta este momento ha habido un largo camino y además un duro camino. Porque los fondos de cohesión, la política de cohesión, desde el año 2007 hasta el momento actual, se han puesto en duda, con criterios meramente economicistas, por muchos de los actores europeos. O sea, había una parte importante de las instituciones europeas que querían que la política de cohesión desapareciera. En este proceso, Castilla y León, la Junta de Castilla y León, siempre hemos defendido, y lo hemos hecho en los diversos foros en los que hemos estado, que la política de cohesión debía seguir existiendo y, además, debía beneficiar a todas las regiones europeas. Tengan en cuenta que Castilla y León ahora mismo es una de las regiones más desarrolladas de la Unión Europea y ustedes conocen los desequilibrios que tiene nuestra comunidad. Y, por lo tanto, siempre hemos luchado, desde el año 2007, que se somete ya a consulta por la Comisión las perspectivas nuevas, ya empezamos a defender lo que era la postura de Castilla y León, que era que esa política de cohesión debía ser para todas las regiones de la Unión Europea. Hemos seguido contestando a las consultas, en la cual nos han ayudado también los grupos parlamentarios de las Cortes, que se han unido a las tesis de la Junta de Castilla y León en el sentido de que había que mantener esa política de cohesión para hacer una Europa más fuerte y más cohesionada. Y además hemos defendido también siempre que las regiones tenemos que ser los actores esenciales de esa política de cohesión, es decir, los que gestionemos, en definitiva, esa política de cohesión. ¿Por qué? Porque somos los que estamos más cerca de los ciudadanos, más cerca, conocemos mejor las necesidades y los retos que tenemos en cada uno de nuestros territorios. También hemos defendido esta postura en visitas que hemos hecho a la Comisión Europea y también en el Comité de las Regiones, y evidentemente se ha defendido ante las autoridades nacionales, porque es muy importante la primera fase, que es que conozcan cuáles son las inquietudes en la Unión Europea, pero hay una segunda fase, que es el reparto interno entre regiones que ya realiza el Gobierno de España. Y ahí también hemos tenido varias reuniones para intentar que la mayor parte de estos fondos fueran gestionados por las regiones, por las comunidades autónomas. Y en ese sentido, yo creo que nos tenemos que sentir relativamente satisfechos con algunos datos que luego les voy a dar. Pero evidentemente, lo que está claro es que se ha conseguido mantener esta política de cohesión en unos niveles razonables, y esto al final pues nos hace sentirnos a todos más europeos. Difícil es sentirte europeo si no participamos de lo que es la gestión de ese presupuesto de la Unión Europea. Y en estos años que siempre ha habido esta política de cohesión, en estos 30 años más o menos que llevamos perteneciendo a la Unión Europea, Castilla y León ha sufrido una gran, nos hemos beneficiado más bien, de una gran transformación. Cuando hemos conseguido tener la estructura productiva de un país totalmente desarrollado, esto no era así cuando nos integramos en la Unión Europea, el peso del sector servicios, que es lo típico de una estructura moderna, desarrollada, era 10 puntos inferior a lo que es en estos momentos. En el mercado de trabajo también nos hemos transformado. El sector agrícola en el año 86 absorbía el 25% de la mano de obra de todos los sectores. Evidentemente, y gracias a la transformación que ha sufrido el sector primario, se ha hecho mucho más competitivo, y ahora mismo el sector primario da empleo al 8,5% de todos los trabajadores de la comunidad autónoma. Por lo tanto, vemos como también la estructura del mercado de trabajo se ha transformado durante estos años. Si hablamos de la incorporación de la mujer al mundo laboral, la tasa de actividad de las mujeres se ha incrementado en más de 20 puntos en estos años. Teníamos una tasa del 26-27 en el año 85, fíjense, y ahora hay una tasa del 48-26, a pesar de la crisis económica. Si nos centramos en las infraestructuras de qué era nuestra región y qué es, la red de comunicaciones ferroviaria y las carreteras y autovías, pues han aumentado de manera notable. Y, por ejemplo, hemos pasado de 253 kilómetros de autopistas y autovías que había en el año 85 a 2.200 kilómetros, casi se ha multiplicado por 10, el último dato que era de 2012, el último que tenemos. Y se han dado unas mejoras muy significativas en lo que es los servicios sociales, con la construcción de una red de centros de salud, que tampoco existía, y una red de consultorios, que permite a la población de nuestra comunidad acceder en mucho menos tiempo a los servicios sanitarios. En la educación y la capacitación de los trabajadores se han dado pasos de gigante en una economía que es más abierta y competitiva, pues se ha tenido que adaptar la educación a ese mundo y esto ha redundado en una mejora educativa y en una mejor adaptación de las personas que acceden a la educación a nuestro mercado laboral. Hombre, todo esto no es que sea fruto solo de los fondos europeos, pues sería darles demasiado mérito. Pero es verdad que ha sido fruto del esfuerzo de todos los castellanos y leoneses, ha sido fruto de las políticas públicas, pero una gran parte de esas políticas públicas destinadas a la inversión, fundamentalmente, pues se ha hecho cofinanciada por esos fondos europeos, luego, y fundamentalmente de la política de cohesión. Por tanto, tiene un mérito especial porque cuando te dan unos fondos para que se gasten y se gestionen, te dan unos objetivos que se tienen que conseguir, y en ese sentido toda Europa hemos estado alineados en conseguir estos objetivos. Si nos centramos en los datos de convergencia, que es un dato bueno, que siempre está bien tenerlo en cuenta, ahora mismo Castilla y León tenemos un 95% del PIB per cápita de la media de la Unión Europea de los 28. Estamos solo a un punto de lo que es la media española, pero si nos fijamos en cómo estábamos hace todos esos años, estábamos 30 puntos por debajo en grado de convergencia cuando nos integramos en la Unión Europea. Hemos ido dando pasos en esta convergencia, si bien con la crisis económica que hemos vivido se ha ralentizado el proceso de convergencia. Pero es verdad que a la vez que íbamos convergiendo, hemos ido transformándonos. Empezamos integrados en la Unión Europea como una región de las menos desarrolladas de Europa. Éramos una región que se llama Objetivo 1, que es el objetivo es converger. Eso ocurrió en el año 86. En el año 2000 pasamos a ser una región de transición. Todavía no éramos de las más desarrolladas, pero ya pasamos a ser una región de transición, con un PIB per cápita ya en ese momento del 88%. Y ahora, en el último marco en el que ahora les estamos presentando, Castilla y León, con un PIB per cápita del 95%, hemos pasado a ser una de las regiones desarrolladas, más desarrolladas, de la Unión Europea. Ha sido una gran transformación social y también una gran transformación económica. Pero, como saben, al mismo tiempo que nos hemos transformado por mérito de todos, el problema es que los fondos europeos han ido reduciéndose a medida que nos convertíamos en una de las regiones más desarrolladas de la Unión Europea, lo cual también nos obliga, recibimos menos ayudas, ahora veremos, pero al mismo tiempo nos obliga a cofinanciar en mayor porcentaje, es decir, a poner más fondos de los autónomos, de los de la comunidad, para cofinanciar esos proyectos que nos exige la Unión Europea. En definitiva, en el marco 2014-2020 podemos decir que se mantendrá la política de cohesión, los fondos estructurales, en unos niveles razonables y que se caracteriza este periodo porque nos exige la Unión Europea concentrar los recursos, la mayor parte de los recursos, en una serie de retos o de prioridades. Hasta este momento se dividían entre muchísimas prioridades y había más libertad a la hora de poner los fondos en cada prioridad, pero ahora mismo los reglamentos europeos lo que exigen es que nos concentremos y demos prioridad a determinadas cuestiones. Y las cuestiones más importantes a las que tenemos que dar prioridad y a la que responden estos dos programas operativos que hoy les presento es a conseguir un crecimiento más sostenible, más inteligente, más integrador, que redunde en un incremento del empleo. Esa es la prioridad absoluta que tienen estos programas operativos que hoy les presento y a lo que responde toda esa concentración de recursos. La cantidad que se ha asignado a la comunidad de Castilla y León en fondos del FEDER y del Fondo Social Europeo son 1.011,1 millones de euros, lo cual es un 24,2% menos que en el periodo anterior. Pero, les decía, somos una comunidad desarrollada. Tenemos que perder naturalmente fondos por haber pasado a esa condición. En el anterior periodo, en el 2000-2007, perdimos un 66% de fondos, o sea, nos salió mucho peor el anterior periodo. En este no hemos salido tan mal porque el Gobierno de España, que es el segundo agente en el reparto, decidió poner una red de protección por debajo de la cual ninguna comunidad íbamos a perder más del 30% de fondos europeos. Esto en el caso de Castilla y León nos ha beneficiado porque por aprobación de los reglamentos europeos hubiéramos perdido en el entorno de un 50. O sea que en el reparto interno que ha hecho el Gobierno nos hemos quedado en una pérdida de un 24%, pero que realmente es mucho menor de lo que, aplicando los reglamentos en sentido estricto, nos hubiera correspondido. Bueno, de este importe de los 1.011 millones, hay una parte que gestiona el Estado y otra parte que vamos a gestionar la comunidad autónoma. Hablo siempre de ayudas, esto luego es más gasto público. De ese importe, como les decía, de los 1.011, 455 millones va a gestionar de ayudas la comunidad de Castilla y León. Aquí también nos han hecho caso, porque decíamos que la comunidad autónoma era los que más cerca estábamos de los ciudadanos y los que podíamos gestionar mejor los recursos. Y en el reparto que se ha hecho interno entre el Estado y la comunidad con estos 455 millones hemos perdido un 7,34% en relación con lo que gestionábamos en el anterior periodo de programación. O sea, que la pérdida no ha sido relevante, teniendo en cuenta, como digo, el paso a ser región más desarrollada. Y dentro de esos 455 millones hay una parte que se va a destinar a constituir un fondo de garantía para las empresas que pidan préstamos, un fondo de garantía con el Banco Europeo de Inversiones. Bueno, hay unos millones para un fondo nacional y hay una parte también que va a ir destinada a la iniciativa de garantía juvenil. Teniendo en cuenta estas dos cuestiones, los programas operativos van a ser de ayuda, las ayudas de estos programas operativos del FEDER y el Fondo Social van a ser 413,1 millones, de los cuales 314,4 son FEDER y 98,7 son procedentes del Fondo Social Europeo. Evidentemente, estamos en un momento decisivo en España, también en Europa y en Castilla y León. Y tenemos que aprovechar al máximo estos recursos que evidentemente son escasos. Y los tenemos que aprovechar para fortalecer la recuperación económica de nuestra economía y para hacer, sobre todo, una salida de la crisis hacia una economía más competitiva y con un crecimiento sostenible que permita mejorar la situación de nuestros ciudadanos y, en forma especial, que nos permita incrementar el empleo de nuestra comunidad. Estos fondos van a condicionar las decisiones de inversión de los presupuestos de la Junta de Castilla y León para los próximos años, porque, como les decía, los fondos exigen ser cofinanciados al 50% con fondos propios de la comunidad autónoma. De manera que pasamos en el periodo anterior, que no éramos de las más desarrolladas, se cofinanciaba por parte de la comunidad autónoma el 20%, y ahora vamos a tener que cofinanciar el 50%, lo cual es bastante más. ¿Qué significa esto? Que el gasto público que está asociado a estos programas que hoy les presento va a ser de 826,2 millones de euros, frente a los 613,7 de gasto público del periodo anterior. Es decir, estamos hablando de que estos programas operativos van a arrastrar un gasto público superior en un 34% a lo que se gastó en el anterior programa operativo, en los anteriores marcos en el año 2007 al 2013. ¿Cuáles son los objetivos de estos programas operativos? Pues, como no puede ser de otra manera, están condicionados por alcanzar los objetivos de la estrategia de la UE 2020, que es, como les decía, lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como los objetivos específicos de cada fondo, exigiendo, como les decía, una agrupación de todos los fondos en varios temas, en varios objetivos. Y también está de acuerdo con los reglamentos comunitarios y con el acuerdo de asociación que presentó España el 22 de abril de este año. Como les decía, antes, para elaborar estos programas operativos, que son bastante trabajosos, nos han llevado varios meses de trabajo, hay que hacer un diagnóstico de lo que es la situación de Castilla y León para identificar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y en base a esas debilidades, sobre todo, intentar tener unos retos y unos objetivos a conseguir. Les voy a comentar alguna debilidad. Lo de las fortalezas hay muchas, evidentemente, pero les voy a decir algunas debilidades que son lo que nos tenemos que centrar a la hora de poner los objetivos de gasto. Por ejemplo, las pymes, en este diagnóstico que se ha hecho, las pymes representan el 99,9% del total de empresas de la comunidad y el 95,9% tiene menos de 9 trabajadores. O sea, que estamos hablando de microempresas las que tenemos en Castilla y León. Nuestras empresas somos conscientes que todavía tienen problemas de financiación, que están limitando su capacidad de inversión y de disponibilidad. Por otro lado, sabemos que la innovación y la I+D+i dedicamos un esfuerzo del 1,14% del PIB regional. Estamos muy parecido a la media española, pero sin embargo, en la Unión Europea dedican el 2,06%. Bueno, ahí tenemos otra cuestión. Desde la perspectiva de la sociedad de la información, tenemos un buen desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones con acceso de banda ancha en todo el territorio, pero hay que trabajar para superar ese 53,3% de la población que lo puede hacer a velocidades de 100 megabytes o superiores. Hay que trabajar para seguir mejorando la sociedad de la información y de la comunicación. En cuanto a la frecuencia de uso de Internet en los hogares, nos encontramos muy cerca de la media europea, mientras que, sin embargo, en el ámbito de las empresas de menos de 10 empleados, la implantación y aplicación de las tecnologías de la información es reducida y hay que mejorarla también. Otra de las cuestiones es que nosotros tenemos la mayor superficie acuífera prácticamente de España, ¿no? Presentamos un consumo medio doméstico un 16% superior a la media nacional. Y además, en estos últimos 4 años, nuestro consumo se ha incrementado un 3% frente a una reducción en España del 3,3% del conjunto nacional. No sé si ahí somos sostenibles y eficientes. Si hablamos del mercado de trabajo, tenemos que mejorar nuestra tasa de actividad y, por supuesto, nuestra tasa de desempleo, ya que tenemos cerca del 32% de los parados tienen más de 45 años. Y la tasa de paro en los menores de 25 años, pues tanto en Castilla y León como en España, es muy elevada. Tenemos un 5% de personas con discapacidad en edad de trabajar en Castilla y León. Tenemos que mejorar la empleabilidad de estas personas con discapacidad. Tenemos un porcentaje importante de la población en riesgo de pobreza y exclusión social, que es inferior a la media española y a la media europea, pero hay que trabajar para que no haya personas en riesgo de exclusión. Y aunque la educación y la formación presentan unos buenísimos resultados a nivel europeo y a nivel del mundo, también hay que mejorar para reducir la tasa de abandono escolar temprano, que llegue al objetivo fijado por España en el acuerdo de asociación, que era el 15%. Bueno, estas son algunas de las debilidades que tiene nuestra comunidad, como la tienen muchas comunidades españolas. Se ha hecho un diagnóstico bastante exhaustivo de todos los sectores y, en base a esas debilidades, pues nos proponemos una serie de retos con esta política de cohesión. Concretamente, tenemos 8 retos importantes con la política de cohesión. El primer reto es promover la innovación como motor de desarrollo regional que contribuya a la transformación del modelo productivo de Castilla y León. El segundo reto es promover el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a dicho recurso. Una apuesta para una estrategia clara en materia de sociedad de la información que permita competir como región en el nuevo mercado único digital europeo definido por la Agenda Digital para Europa y en la nueva economía del conocimiento. El reto 3 es favorecer la sostenibilidad de las empresas, sobre todo de aquellas que tengan un importante componente innovador, así como favorecer la creación de nuevas empresas, sobre todo en aquellos sectores que están establecidos en la RIS 3. Y también esto se hará mediante las ayudas a la inversión y también para el acceso a la financiación de estos proyectos. El reto 4 es disminuir la dependencia energética en la región, potenciando la producción y energía derivadas de fuentes renovables y de la eficiencia energética. El reto 5 es contribuir a la conservación y protección del medio ambiente y también de nuestro patrimonio cultural. El reto 6 es mejorar la tasa de empleo a través del fomento de la contratación indefinida, de la adaptación de la cualificación de las personas a las necesidades que tiene el mercado laboral y de la incentivación del trabajo por cuenta propia. El reto 7 es favorecer la inserción en el mercado laboral de las personas que tienen mayores dificultades de acceso, como son, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad, y permitir que desarrollen su actividad en condiciones de igualdad. Y, por último, el reto 8 es contribuir a la mejora de la adecuación y coherencia entre el sistema educativo y el mercado laboral, favoreciendo y fomentando la colaboración entre las empresas y los centros educativos. Pues siguiendo estos retos y la concentración temática, como les he dicho, que nos obligan los reglamentos europeos, el 75% de los recursos del FEDER se van a destinar a potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, mejorar la competitividad de las pymes y favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono. Y el resto se van a dirigir a la conservación del patrimonio natural y el patrimonio cultural. Y en cuanto al Fondo Social Europeo, las prioridades son promover el empleo sostenible y de calidad, facilitando el acceso al empleo de los desempleados y apoyando la movilidad laboral y el trabajo por cuenta propia, así como el espíritu empresarial. El segundo de los objetivos es promover la inclusión social con vistas a fomentar la igualdad de oportunidades y la mejora de la empleabilidad y la lucha contra la pobreza y la discriminación. Y el tercer objetivo es la mejora de la calidad, la eficacia y el acceso de la educación superior. Evidentemente, todos estos objetivos de los programas operativos coinciden plenamente con los planes y los programas que la Junta de Castilla y León ha venido aprobando y que se están desarrollando para impulsar el crecimiento, la competitividad y el empleo en Castilla y León. Y especialmente son coincidentes con los objetivos de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León, que está hecha para el mismo periodo y que se conoce como el RIS3. Esta estrategia identifica una serie de sectores, áreas o tecnologías en los que nuestra comunidad tiene ventajas competitivas y comparativas en el contexto global, en los campos de actividades y en las que, por lo tanto, hay que priorizar los esfuerzos para ganar competitividad en los mercados. Y, en concreto, se identifican 6 grandes macroactividades. Aquí lo sabe mejor Juan Casado, que es el secretario y comisionado, que es el que ha hecho casi la estrategia, pero le resumo. 6 grandes macroactividades: automoción, componentes y equipos, agroalimentación, salud y calidad de vida, energía y medio ambiente industrial, hábitat, turismo, patrimonio y lengua castellana. Hay 4 ámbitos de especialización científica, que son medicina, agricultura, ciencias biológicas y veterinaria, química y ciencia de los materiales e ingeniería. Y otros 4 de especialización tecnológica, que son materiales avanzados, TIC, biotecnología y fabricación y procesos avanzados. Con lo cual, como pueden comprender, existe una total identidad entre los objetivos que persigue nuestros programas operativos y los objetivos en general del Gobierno de la Junta de Castilla y León, en este caso enmarcados en lo que es la RIS3. Bueno, pues una vez elaborados estos documentos, abierto a la información pública en la que espero que todos ustedes participen y todos los ciudadanos de Castilla y León, porque nos gustaría sencillamente conocer su opinión, ya les decía, hoy estará colgado en Gobierno Abierto para que puedan cualquiera hacer sugerencias y, a partir de este momento, nosotros hasta el día 22 de julio tenemos ya de plazo para enviar estos programas operativos a la Comisión Europea. La Comisión Europea los revisará y es previsible, si tiene a bien aprobarlos, si están bien hechos, que esto esté aprobado en enero de 2015.